Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Cada noche de sábado alguien nos ayuda a emprender este viaje de madrugada, por lo menos a hacer los primeros kilómetros, ya que también es hombre de rally y de coches. Ladies and gentlemen, hoy abrimos el programa con el gran José Santiago Cañizares Ruiz. Santi Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido amigo.
Hola, Santi.
¿Dónde, ¿dónde estás confinado?
Intentando no despertar a nadie. Pues sí. En casa, ¿dónde voy a estar?
Eso es. Sí, no, no, digo que exacto, digo que estás ahí confinado. Luego nos cuentas dónde estás confinado porque sabes...
No, vamos a ver, yo he recogido a hijos que no estaban conmigo viviendo y entonces ya no cabíamos en casa. Entonces, por suerte, pues tengo una finca de campo. Y ahí me he metido, y además como tengo que darle de comer a los animales y demás, pues me viene bien para hacer aún menos desplazamiento, solamente bajo a Valencia, pues para entrar en el programa habitual, en tiempo de juego, en
ese programa
partidazo, o hoy con vosotros, o para trabajar también en Vamos, en Canal Plus, allí por lo menos cabemos, vamos.
¿Qué animales tienes?
A ver, es una finca de recreo y por lo tanto tiene todo tipo de animales. Te iba a decir de caza y recreo, pero no caza a nadie. Es un coto de caza para que no entre nadie.
Buenas noches, Santi. Soy José Ra. Es que he oído campo.
Hombre, ¿cómo estás?
Y finca. Buenas noches, Santi. Vamos a ver.
¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo estamos? Entonces, ¿tienes corderas?
No. Y entonces tengo, pues, de todo tipo. Muflones, corzos, ciervos, jabalíes. Hay de todo, hay de todo. Patos. Tengo también algunos patos domésticos.
Bueno, eso para mí es como Euro Disney.
Y luego todos los animales que somos de la familia. No, vente, José Ratú, sal de allí un poco, de allí de...
Exactamente.
Yo te invito para cuando acabe el confinamiento.
No, perfectamente. Pues mira, para mí es un placer porque, exactamente, bueno, pues tú los tienes, pues nosotros matamos las corderas y cuando me aburro, pues bajo a matar perdices.
Pero ahí en Brunete hay perdiz, mucha toda la vida.
No, ahí sí, aquí sí, vamos, que se perdiz, me cago en la leche. Le vas a hablar a Abraham de la lluvia. Exactamente. Me cago en la leche. Y bueno, pues ahí por lo menos tienes sitio libre y campo, por lo menos para pa sacar la cabeza y para respirar
sí,
aire puro.
Sí, ¿verdad? Ahí tengo lo que a gente le falta, que es la libertad, pero luego tengo otros problemas, ¿eh? Por ejemplo, cuando llueve y hace frío, que ha llovido y ha hecho frío mucho al principio, los primeros 15-20 días, pues claro, hay placas solares y no tengo luz suficiente si no hay sol. Hace frío y pongo todas las chimeneas posibles pero si hace frío no hay manera de calentar la casa. O sea, cuando sale el sol es un gran día, pero si no,
es una maravilla. Y lo bonito que es ponerte como hago yo debajo ahí al lado de la chimenea, pues a leerte el Financial Times.
Tú te pondrás unas patatitas ahí envueltas en papel aluminio, hombre, también, ¿no?
Hombre, exactamente.
Hacer las cociditas.
Y un conejo al ajillo y una cosa tremenda.
Te conozco.
Bueno, Santi, ¿qué tal? Vamos, somos los seguros. Vamos a saludar, hombre. ¿Qué tal estamos?
Apa, joder.
Apa, tenías que haber sido del Atleti, joder.
Joder, ya sé, joder, pero...
Yo tenía ganas de saludar a Santi.
Nací en Puerto Llano y por mucho que lo intenté no me dejasteis.
Pero es Cañizares con K. Es vasco.
Pues ¿sabes qué? Que es una buena portería la del Athletic, ¿eh? No es, a mí me hubiera encantado jugar en Athletic, te lo digo sinceramente, ahora hablando
pero si tú ya sabes que no puedes jugar en Athletic porque no has nacido en Bilbao. No,
por eso digo, pero que me hubiera gustado, porque ahí en esa portería se han puesto porteros míticos. Y tengo muchos amigos del Athletic que todo el mundo dice lo mismo, que jugar en Athletic es algo especial, distinto.
Hombre, tu nombre es vasco. Santi con sí. X es vasco.
Sí.
Santi Cañizares con K. Hubiese sido un tiro.
Sí, pero tú mucho del Atleti, pero al final te viniste a Madrid. ¿Por qué te viniste a Madrid? ¿Por qué no te quedaste ahí en Bilbao?
Es que tenemos que colonizar el Estado.
Claro, hombre. Es que tenemos que tener presencia en la capital para que la gente sepa qué es el Atleti y cuál es la idiosincrasia de este maravilloso.
Por eso están aquí los segurolos. Ahora, oye, somos los tres Santis ahora, ¿no?
Yo tengo una pregunta para Santi. Oye, Santi, aquí en Bilbao tenemos, cuando vamos de potes por ahí, hay un comentario bastante recurrente y una pregunta que es, ¿cuándo te cambiaste el color del pelo, macho? Porque empezaste, cuando estabas en el Celta tenías un color, cuando estabas en el Castilla tenías tu pelo natural, hay color. Pero luego, no sé qué
Pues mira, me hice una fisura en la tibia, me lesioné, estando ya en el Valencia, y entonces, pues, mi estado de ánimo tenía que ver mucho con cómo me fueran las cosas en el fútbol. Entonces estaba bastante preocupado, agobiado, y entonces fui a un peluquero habitual que yo iba a Madrid, y en uno de los viajes que hacía a Madrid, y me dijo, joder, pues te voy a cambiar el ánimo, y me puso el pelo amarillo. Aquello fue por el 99. Luego hubo una época que 2-3 meses que me lo dejé otra vez igual, pero enseguida ya en verano del 2000 ya me puse el pelo amarillo. ¿Y sabes qué ha pasado? Esto sí que es una buena anécdota. Hay dos veces que he decidido, una vez que he dejado el fútbol, una antes de dejar el fútbol y otra después, cambiar de color. Una vez fue en 2002, previo al Mundial de Corea. Me lo puse rojo y fue a la semana cuando me cayó el bote de cristal que me cortó el tendón y que no pude ir al Mundial. Que eso es verdad, ¿eh? Aunque la gente dice que no. Y luego, la segunda vez fue mi mujer que me dijo, joder, madre, pues, tú ya no tienes edad, coño, ponte el pelo normal y tal, este, el otro. Y digo, vale, cariño, no te preocupes, ya sé que eres más joven tú, pero bueno. Y me lo puse moreno y a la semana igualmente tuve una parálisis facial y tuve que ir, que yo nunca voy al médico, normalmente por suerte pues soy no tomo ni medicinas, y me acojoné tanto que dije, mira, te digo una cosa, yo me muero con el pelo rubio, déjame en paz ya, o sea, no sí. quiero saber nada, y con el pelo rubio me he quedado, me da igual que me quede bien o mal, pero ya dos veces que lo he cambiado, dos cagadas.
Pero pues déjate bueno, así, déjate pues, así.
Eso, tú déjate así, coño, ya está. Decía, Santi, que además, estábamos hablando del confinamiento. Estamos en la prórroga que decretó el gobierno hasta el próximo día 26. ¿Tú crees que al final, después de la prórroga, acabamos los penaltis?
No. Después de la prórroga empieza otro partido entero. Sí. Uh-huh. Como los penaltis, ojalá fuera penalti, venga, pim, pam, sí. fuera. No, qué va. Yo creo que va a empezar otro sí. partido entero, pero soy muy pesimista yo respecto a esta movida. De hecho, fíjate lo que te digo, un mes antes de decretar el estado de alarma, ya a mí ya no me olía nada bien, porque a mí me gusta escuchar a gente que tiene credibilidad y esta gente venía avisándolo. Y yo ya los últimos viajes que hice a trabajar a Madrid y a Barcelona, los hice en coche, no quise ir ni en AVE, no quise relacionarme con gente y demás. Tuve que ir a un evento aquí en Valencia, que era un compromiso fortísimo, y dije, mira, yo voy a llegar empezado y me voy a salir antes. Ya sé que tengo que dar un premio, pero tú no te preocupes, que yo llego, me siento y me voy antes y llego cuando haya empezado. Y me decían que estaba loco y tal, bueno, bien. Y 3 días antes de la movida ya estaba metido en la finca con mi familia, uh-huh. y porque aquí además eran fallas y yo me estaba poniendo nerviosísimo de la película de las fallas aquí con todo lo que nos venía. Y ahora yo creo que la vuelta a la normalidad pues va a ser muy compleja y desgraciadamente yo tengo en la cabeza que el año que viene, en otoño, sufriremos un rebrote. Y ahí lo vamos a pasar, yo creo que mal otra vez. Ojalá me equivoque, me puedo equivocar perfectamente y ojalá lo haga.
¿Hemos dado muchos palos de ciego?
No, yo creo que no. Yo creo que aquí lo que ha sucedido es que no interesaba la película. Como no interesaba la película, pues se ha tratado de enterrar. Y la película era gorda y había que cortarle el cuello. Entonces pensábamos que era todo muy distinto a lo que ha sido y se han cometido grandes irresponsabilidades. Eso no lo digo yo, eso es una gran evidencia, ¿no? Está demostrado, además.
Me alegro de saludarte, querido
Santi. Hombre, es de Herrera, Carlos, por favor, mira, ¿quién tiene
aquí conmigo?
No, lo sé. Muchas mañanas.
Es un gentleman.
Señor.
Además, tienes una hija muy guapa, que la veo por Instagram, muy guapa.
Hombre, ha visto, es que es clavada a su padre, ¿eh? Una cosa de verdad. Oye, ¿tú tienes Instagram y esas cosas, Santino?
Tengo Instagram, sí. Lo uso poco, pero tengo.
Pues me alegro mucho de que lo tengas, también me alegro mucho de que te quieras informar bien. Y lo que la gente no sabe, y ahora yo descubro, es desde cuándo nace mi admiración hacia Santi Cañizales. ¿Cómo se llama este? Cañizales.
Anímate, que a estas horas te queda frito.
No, es que ha terminado el programa antes y tal, y no. Yo recuerdo aquel mes de noviembre del año 93, es España-Dinamarca, Santi Cañizales con 23 añitos, le expulsan a Zubizarreta después de una cagada que hizo con Laudrup ahí, era el último hombre y lo expulsan. Y apareció alguien que era Cañizares y ese día comenzó algo importante en tu vida, ¿no, Santi?
En tu Sevilla, Carlos, pues...
Pero en el Pizjuán, que esto es del Betis.
Ya sé. Fíjate, yo ese partido no iba ni citado. Es decir, yo no, era Zubizarreta, Lopetegui, los dos primeros porteros, los dos porteros de la selección en ese momento. Y Lopetegui, pues tenía unas molestias y tal, no podía entrenar y tal. Y bueno, Clemente, pues como una concentración larga de una semana, 10 días, pues decidió que no viniera. Y apostando por mí contra todo pronóstico, pues Clemente me llevó, ¿no? Porque había entonces porteros que tenía más enjuria que yo realmente, ¿no? Como Bullo, Ablanedo, no sé, ¿no? Y bueno, pues yo fui a disfrutar de la convocatoria porque era un partido precioso donde había que ganar para estar en el Mundial y entonces pues digo, bueno, voy a disfrutarlo, ¿no? Este partido, sí, sí, para disfrutarlo.
Un partidazo, joder,
y cuando al minuto 9 saca la tarjeta roja ese hombre, el árbitro, yo miraba desde el banquillo y digo, hostia, cómo brilla, en mi vida he visto una tarjeta roja que brille tanto. Coño, que me toca jugar a mí, que es que no hay otro aquí, aquí no hay otro portero. Total, que empecé a ponerme los guantes, las medias y tal. A mí me gustaba ir siempre vestido al banquillo. No es que no hay gente que va desnuda, pero hay gente que va sin vendarse, sin atarse las botas. A mí me gustaba ir listo. Joder, y empieza a mirarme Clemente y ese hombre hacía playback, pero no hablaba. El preparador físico, Manuel Delgado Meco, lo mismo. Hacían playback, pero no hablaban, ¿no? O sea, era toda una mirada de... Pero nada, ahí era un sonido sordo completamente, ¿no? Y nada, yo me tiré ahí al ruedo y sinceramente jugué con placer porque yo no sentí la responsabilidad que suponía el que España no fuera un Mundial, ¿sabes? Este marrón no era mío, ¿sabes? Y yo me puse la portería a gusto. Joder, tiraron una a la pared, tiraron otra a la pared y coño, pues si los balones son redondos. Aquí con la camiseta de la selección, que es la primera vez que me la pongo, pero esto es fútbol, ¿no? Resultó ser otra cosa. Y estaba todo el mundo tan nervioso y tan cagado que, claro, yo jugué con esa irresponsabilidad o digamos, infantilada de decir, bueno, pues que claro que jugué tranquilo y jugué mejor, ¿no? Jugué mejor que la mayoría, que los delanteros de Dinamarca, que cuando definían al cuerpo porque no tenían la tranquilidad para ponerla en una esquina, que los propios defensas míos, que iban con todo, con mucha energía, pero a veces, pues claro, con una extra de motivación que a veces te hace estar nervioso, y lo disfruté. Nunca pensé que íbamos a ganar, ¿eh? Porque era 10 contra 11, digo, bueno, bien, pues voy a jugar, pero no creo que ganemos. Coño, cuando meto el hierro digo, hostia, esto es la lotería, macho. Y...
Sí, porque además, sobre todo si no te lo esperas y te viene Dios a ver. Y
no, yo digo, ¿qué vamos a ganar? Pues no habíamos chutado ni una puerta. Dinamarca en ese momento era campeón de Europa, no había sido en el año 80, en el año 92, ¿no? En el año 92, sí, correcto.
La Dinamarca de Schmeichel, de Laudrup.
Efectivamente, sí. Schmeichel, Laudrup, los hermanos Laudrup, etcétera. Y fue todo redondo. Y la verdad que cuando pitó el árbitro al final, o sea, fue un placer.
Una liberación.
En mi vida lo he tenido.
En aquella época, yo también jugaba de portero, me encantaban los guantes que usaste para ese partido. Unos Ulsport así de palma
blanca.
Blancos
y negros.
Sí, eran preciosos esos guantes.
Ulsport era una marca extraordinaria en guantes, sí, que sí, en no, los no. 75, 80, 85, 90, hasta el 2000, ahora está, ¿no? Pero en ese momento marcaba unas diferencias abismales con respecto a los demás. Ahora hay muchos guantes muy buenos. Han salido marcas, las propias Adidas, Nike, han hecho ya buenos guantes. Por ejemplo, Roche, que es también otra marca, también con Ulsport peleando en ese pasado.
Hombre,
siempre estuvo delante.
Roche,
su guitarreta. Se escribe Reus. Y decíamos Reus, pero es que queda ahora más.
Decir Roche. Se escribe Reus, efectivamente.
Hombre, Manolete, claro.
Hombre, Santi, sombrerazo.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Hombre, ¿quién anunció cuando estabas en el Madrid tu fichaje por el Valencia? Hombre, que lo dije cuatro años antes.
Y si te hubieran hecho caso, hubiera fichado por equipos muy gordos del todo.
Tremendo, exactamente. ¿En cuántos equipos llegué a colocarte?
Entre 9 y 12.
Mira, Manolo, este es un pasodoble de Manolo Escobar que me encanta. Ahí estamos. Oye, ¿cómo te ficharon estos mamones de tiempo de juego? ¿Quién te convenció? ¿Paco, Juanma o algún? ¿Quién fue?
Yo había trabajado con Juanma en el... bueno, había trabajado con todos, ¿no? En la anterior emisora donde todos estábamos. Y se marcharon, ¿no? Se marcharon. Pero yo había trabajado con Juanma también haciendo el día después... Allá por el año 2009, creo que era más o menos ahí, ¿no? Y bueno, pues habíamos trabajado a gusto, o sea, a gusto. Más allá de la relación personal que teníamos, que, bueno, pues era una relación correcta, ¿no? Bien. Pero él había estado muy contento con el trabajo que yo hacía y yo también me gustaba mucho trabajar con él, ¿no? Entonces volvimos a trabajar el año pasado, otra vez porque Movistar Plus volvió a volvió a contratar a Juanma. Uh-huh. Y trabajamos en el partidazo de Vamos por la noche. Y entonces, pues, volvimos otra vez a tener esas sinergias laborales que realmente nos hacía disfrutar a ambos. Y entonces él me dijo, ¿por qué no tienes a la COPE un día? Digo, joder, uy.
Pues ya que estamos.
Digo, pues tampoco hay que cruzar una calle, ¿no? Tampoco es, tampoco es una cosa tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues insistió. Realmente Juanma Castaño ha sido el que más ha apostado por mí. Y obviamente, pues no hubiera sido posible si no tuviera aprecio mutuo pues con Paco, con Manolo, con Pepe, uh-huh. con todos.
Hablando de medios, aunque hemos empezado a hablar de radio, tú empezaste realmente en televisión, ¿no, Santi? Porque yo te recuerdo presentando... Ah, no. Es que yo te recuerdo presentando el día después y no sé exactamente cómo fue.
Mira, la película fue que en 2008 yo acabo de jugar al fútbol y ese verano me caso por segunda vez con Maite, con mi mujer, y me voy a Nueva York. Y cuando llego a Nueva York, nada más llegar a Nueva York, de luna de miel, yo no he ido a Nueva York nunca porque yo viajaba solo por el fútbol, viajes de placer no me gustaba, iba como un amigo mío dice aquí del pueblo, a lo cerquita, uh-huh. no me gustaba ir lejos.
Ay, eso,
a lo cerquita. Cerca. Bueno, pues acuérdate, Joserra, nos vimos en el hotel en Nueva York. Entro, nada más entrar y veo a Joserra, digo, hombre.
Yo estaba ahí, cago en la sopla.
Y estaba ahí, tío. Total, que dice, joder, ¿qué haces aquí, tal, esto y no? Te digo, nada, pues que mira, con mi mujer, de una de mía, Juan, pues mira, pues yo vengo otros años y tal, bueno, muy bien, pues oye, pues desayunamos mañana si quieres, bueno, pues bien, pues no tengo nada que hacer, desayunamos. Y entonces me fui a desayunar con José Rey y tal, oye, ¿tú qué vas a hacer ahora? Y tal, digo, porque claro, yo acababa en el Valencia justo ahí, pues mira, no lo sé, digo, pero vamos, 95% de posibilidades me voy a retirar, salvo que hubiera una oferta, no ya tanto económica, pero sí deportiva, que me sedujera, pues, pero no creo que la vaya, ¿no? Ya tengo 38 años, no estamos en edades ya para merecer. Uh-huh. Entonces, José me dijo, pues ¿por qué no trabajas conmigo?
Claro,
yo necesito un tío por la noche y tal y que cual, puede hablar. Entonces estaba Paco y estaba Lama, voy a hablar con Paco, con Lama y tal, y entras también con ellos y tal, esto y lo otro, si no tienes nada que hacer y tal. Ahora es la Supercopa, Real Madrid-Valencia, el Madrid había ganado la Liga, el Valencia la Copa y tal. Digo, pues mira, pues no tengo nada que hacer, José, no tengo nada que hacer, pues bien, oye, no sé si voy a trabajar con vosotros, pero de momento, pues oye, este mes, si quieres, pues me llamáis el previo, el post, el partido, durante tal, esto y lo otro, y vamos viendo. Entonces, bueno, pues ese mes de agosto, a la vuelta de vacaciones, empecé a trabajar con ellos y bueno, pues me contrató primero la cadena SER y luego, inmediatamente al mes y medio, pues fue Canal Plus, entonces Digital Plus, entonces era Carlos Martínez, estaba... bueno, pues los que me llamaron, oye, mira, yo quiero que Nacho Aranda, quiero que trabajes con nosotros, ya que te has metido aquí en los medios, pero fue toda una casualidad porque me encontré a Joserra
en Nueva York, York, porque además ya ves que se me ha pegado todo lo de Nueva York. Sí, ¿no vas
sí,
a decir?
Sí, sí. No, tú te mueves por allí fenomenal, tú te mueves por allí, yo no tenía ni idea, y tú te mueves por allí como pez en el agua.
Ah, que me muevo mejor que Alcalá, ya ves, yo me muevo mejor que tú en Nueva York, para que veas. ¿Eh?
Sí, sí, pero... sí. Bueno, no fue una mala elección, ¿eh? Una mala elección, desde luego que no fue. Es un... Bueno, yo tengo una curiosidad, Santi, si quieres decirlo y si no, pues también, ¿no? ¿A qué hotel vas en Nueva York? ¿Al Pensilvania o a uno más modesto? ¿Al lado del Madison? ¿Tiras para Brooklyn?
A ver, Alcalá, joder, Alcalá, que tú sabes.
Hay nivel, ¿no?
Que tú eres un tío con sentimiento. Sí. Fui de luna de miel, fui al New York Palace ese.
Bueno.
Que fui de luna de miel. Palace. ¿Qué quieres que lleve a mi mujer? Después de claro, lo mal que le había pasado con mi retirada del fútbol y demás, una semana que nos fuimos, ¿dónde quieres que la lleve? Pues para una vez que salgo. Para una vez, es la primera vez que salía de España de placer.
Qué buena,
con 38 tío. Años.
Qué bueno.
Claro,
qué
que, exacto. Bueno. Yo estaba en el New York Palace porque queríamos plantar tomates en el barrio chino y estaba yo ahí pasando unos días. Y verdad que es cierto que le cojo al Santi y le digo, vamos, Cañete, tú andas bien de pico. Anda bien de pico porque me cago la leche, que no has que oírle hablar. Que seguro estoy. Tú cuando estabas, ese Cañizares, ese chaval que estudiaba en los salesianos de Puerto Llano, ya fuiste delegado de clase, organizaba las cosas escolares, porque tú tienes don de gente y andas bien con estas cosas, ¿o no?
No, yo no organizo ni un cumpleaños para dos. Yo una vez fui capitán del Valencia y a los dos años me cesaron. porque no como jefe de grupo yo puedo instigar y motivar a la gente, pero no tengo paciencia para manejar un grupo. Olvídate, José Ra, ese no es lo mío.
Hombre, pues lo digo, pero si pase Churchills hablando, me cago en la leche. Y claro, pues digo yo, pues será eso. De todas maneras, esto, Cañete, en tiempo de juego y en el partidazo, yo creo que has hecho progresos notables. Por ejemplo, has descubierto nuevos deportes, como era el tenis. ¿Tú te acuerdas la noche aquella de la final? Joder, vaya tertulión, ¿eh? Hasta las 3:30 de la madrugada, la final entre Rafa Nadal y Medvedev en el Open USA de tenis. Descubriste un nuevo deporte. Vamos a escuchar The Best Moments.
Santi Cañizares, Cañete, hola Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te gusta el tenis?
A mí poco.
¿En serio?
Me gusta la figura de Nadal, mucho, mucho, muchísimo. Pero lo que es el tenis, me cuesta, no soy muy aficionado.
Vale, vale.
El punto más largo del partido. Llega Rafa y le pasa.
¡Llega Rafa y le pasa! ¡Qué barbaridad!
Cañete, ¿te gusta el tenis?
¡Me encanta el tenis!
¡Me gusta, mamá!
Gracias a la COPE y al partidazo. Me encanta.
Ese hombre ha visto la luz.
¿Cómo he podido vivir yo ajeno al tenis?
Parece poli, Cañi.
Parece poli.
Sí. Fue un partidazo que nos conectamos habitualmente a las 12 de la noche. Y bueno, pues para empezar a hablar de fútbol y demás. Pero estaba un partido en directo, ¿no? Estaba ganando 2-0 por Rafa Nadal. Bueno, pues habrá que... A la vez que estábamos empezando a hablar de fútbol, pues había que acabar con el partido. Oye, que lo rematara Rafa y demás. Íbamos conectando en directo con Rafa y tal, estilo otro. Joder, pero se pone aquel tío, el 2-1, 2-2. Y luego ya en el último, hubo 5 set y acabó aquello a las 3 de la mañana, efectivamente. No pagamos ni no cobramos ni las horas extras ni nada de lo que disfrutamos.
Oye, Santi, ¿y algún otro deporte que te mole? Además de
los rally, ¿no? ¿Cómo te dio por el motor, tío?
Yo he tenido licencia de varios deportes. La primera licencia que tuve fue de judoka. Yo he hecho judo desde pequeño con mi padre, que ha sido profesor de judo, árbitro nacional, entrenador nacional, y yo he sido, pues obviamente, el hijo del jefe, pues tenía que hacer judo, ¿no? Y además lo hacía bien y disfrutaba y ahí recibí muchos, ¿no? Bueno, muchos valores, ¿no? Para el deporte, porque el judo es un deporte muy bonito y muy recomendable. Luego, siempre jugaba al fútbol, ¿eh? Siempre jugaba al fútbol, pero la segunda licencia fue de ciclismo. Me compré una bicicleta y me metí en el club de ciclismo de Puerto Llano, que éramos 4 amigos, y empecé ya a pedalear, pero mira, me calzaba cada leche, que te cagues, pero cada porque me ponía nervioso y quería mejor, y se me... Bueno. Y además no tenía yo físico para eso, porque un tío grande así, pues no, aquí hace falta gente pequeña y de buenas piernas, y yo no era ninguna de las dos cosas. Y luego jugué al fútbol, la tercera licencia que tuve, y luego cuando acabé el fútbol, lo que hice fue, tenía un sueño, que era subirme en un coche de carreras. Tenía ese sueño, y correr algún rally. Bueno, pues yo siempre tenía coches antiguos, y tenía algún coche de rally antiguo, pero ni lo usaba, o sea, lo compraba, lo disfrutaba, lo arrancaba, lo vendía, porque cuando lo vendes un coche tienes una plaza de garaje disponible para otro, ¿no? Y hasta que un día me invitaron a un rally de regularidad en Cantabria. Un rally de regularidad hay que ir despacito, hay que marcar una media de 50 por hora. Es un rally pues que con toda la parafernalia, pero en definitiva no hay que correr. O no hay que correr mucho. Y bueno, dije, joder, lo he pasado muy bien, pero yo quiero correr, aunque sea el último. Y empecé a correr con coches clásicos, con un Renault Alpine, con un Porsche clásico, con un 131 Abar Exzanini, un coche que compré precioso, ya lo he vendido, todo eso lo he vendido ya. Luego el equipo Suzuki me invitó a una carrera a montarme en un Suzuki Swift. Bueno, pues bien, pues fui a conocerles, me subí en el coche. Fue en Córdoba hay gente muy futbolera, con lo cual pues se tuvieron un gran impacto mediático importante. Oye, pues vente cuando quieras. Y bueno, pues del Campeonato de España, que son 10, 11 pruebas, iba 4, 5, 6. Y en los últimos años me he dedicado más a correr el Campeonato de la Comunidad Valenciana, ¿no? Que es donde, en definitiva, pues ya haces menos viajes, cuesta menos trabajo, menos desplazamiento, menos dinero, porque esto a los pilotos le arranca la cabeza este deporte. Y tuve la suerte en 2017 que se cruzaron un par de cosas favorables, pues de ser campeón de la Comunidad Valenciana de rallies. Y bueno, pues ese año fue muy bonito, porque además es un año para mí difícil, porque es el año que estaba mi hijo malito y demás.
Sí.
Y bueno, pues yo creo que fue un regalo que él me hizo, porque yo siempre pienso que las cosas no pasan por casualidad y yo no era el piloto más rápido, pero se dieron las circunstancias para que ganara el campeonato.
¡Frenada larga!
Mira, Luis Moya.
Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Sí, pues bien, como siempre, Luis, amigo.
Frenada larga, mucho paso, poco ras, se cierra y se abre, gira izquierda más corta y derecha aún más.
¿Cómo te aprecio, Luis? Eres uno de los grandes tipos que he conocido yo en los rallies.
Oye, ya me gustaría hacer un rally contigo.
Hombre, cuando tú quieras, Luis, ya lo hemos hablado.
¿Quién te pasa las notas?
las de...
¿Las pasas tú? ¿Conduces tú o te las pasas?
Las del colegio, las notas las hace el piloto. Y las canta el copiloto. El piloto es el que va leyendo la carretera y le va diciendo al copiloto previo al rally, con un coche de calle, y le va diciendo esto, pam, todo lo que tiene que hablar el copiloto. Le va contando, le va dibujando la carretera y el copiloto lo va escribiendo. Luego se repasan dos o tres veces. Uh-huh. O a veces dos nada más, dependiendo del campeonato, o puedes repasarla cinco o seis, o las que te... A veces es libre el repaso. Y luego es el copiloto el que le va diciendo al piloto lo que en cada momento lo que tiene que hacer, ¿no? Pero lo que cuenta Luis Moya es lo que Carlos Sainz le ha dicho que cuente antes de la carrera.
Y ahora yo te pregunto, Santi, judoka, ciclismo, fútbol, rallies, si hubieses tenido habilidad para hacerlo todo y todo bien, ¿por qué te hubieses decidido?
Bueno, yo el fútbol ha sido siempre mi pasión. O sea, lo otro han sido...
Volvemos a tus 10 años, hubieras sido futbolista.
Actividades con las que disfruto, y hobbies y tal, pero el fútbol ha sido mi pasión. Yo he vivido el fútbol.
¿Quién ha sido tu ídolo en el fútbol de siempre?
A mí mis dos ídolos que yo tenía eran Miguel Ángel, aquel portero del Real Madrid que luego tuve la suerte de que fuera mi entrenador en el Real Madrid durante varios años, en secciones inferiores y también en el primer equipo, y aprender todo lo que él sabe de porteros porque es un genio. Y otro ídolo que tenía en ese momento pues era Arconada, que era el portero que peleaba con él siempre en la selección española, los dos mejores porteros que para mí había en ese momento en España.
¿Y tu ídolo en la vida?
Joder, no, vaya preguntón. No lo sé, porque el que te diga, a lo mejor digo, mira, me acuerdo de este que me parece un fenómeno y ese es el octavo, el séptimo, porque eso es, para hacer una clasificación de ídolo en la vida, es complicado. No lo sé, no me hagas esa pregunta, ya te la diré un día cuando la haya reflexionado.
Perfecto. De Miguel Ángel y de Arconada, ¿qué es lo que destacarías de uno y otro?
Pues mira, de Miguel Ángel...
De una manera, sí.
De Miguel Ángel me gustaba, uno, era un maestro de porteros. Un maestro, o sea, Miguel Ángel, te sientas a hablar con él y hablas de porteros, de técnica, es un maestro de porteros, es un maestro de la técnica. Él jugaba siempre a bloquear la pelota, él trataba de que no se escapara ni un balón, de la técnica del bloqueaje, me la metió en la cabeza y hizo muy bien, porque yo tuve la gran destreza siempre de ser uno de los porteros que, dentro de las condiciones que tenía, una de las mejores eran los bloqueajes. Y él me hablaba también del control del portero del cuerpo en el aire, ¿no? Bueno, él era un portero volador, porque era un portero alto, tenía que volar para llegar a cada pelota, y además pues tiene una técnica depuradísima, ¿no? Arconada era distinto. Arconada no tenía la técnica ni por asomo de Miguel Ángel, pero tenía unas piernas que le hacían llegar a cada esquina de la portería y tenía unos reflejos que le hacían llegar a hacer paradas inverosímiles, ¿no? Es muy parecido las condiciones que tenían, es muy parecido a Arconada, es muy parecido a Iker Casillas, obviamente salvando las distancias y con todas las mejoras de las versiones, casi de año a año y tal, como los iPhone. Y Miguel Ángel yo he querido siempre parecerme a Miguel Ángel, ¿no? Entonces, yo técnicamente a lo mejor era superior, digo yo, a Casillas, él tenía unas piernas y unos reflejos y una fortaleza que yo no tenía, ¿no?
¿Cuál era tu punto débil como portero, Santi?
Mi punto débil como portero, a mí me costaba mucho. Tengo gran flexibilidad, pero mi punto débil en cuestión de flexibilidad eran las caderas, con lo cual me costaba mucho bajar el culo al suelo, ¿no? Entonces esos disparos próximos, los mano a mano, me costaban más que las jugadas de balón aéreo o en otro tipo de jugadas, ¿no? Estaba siempre con el culo demasiado alto en la portería por mi fisionomía, ¿no? Nada que ver, por ejemplo, con Iker, que era un portero que era capaz de agacharse, de bajar el culo en el mano a mano y de reaccionar desde tan abajo, cosa que yo no era capaz de hacer, ¿no?
Oye,
por ejemplo.
¿Cómo asimilas? Porque hemos hablado de la cara de la moneda que fue ese año 93 en Sevilla, pero ¿cómo asimilas palmar la Champions con el Bayern en penaltis? Eso se aprende, bueno, a asimilar con el tiempo, ¿no?
Sí, es complicado. A ver, es una oportunidad tremenda perdida, ¿no? Habíamos tenido la experiencia del año anterior, que habíamos ido a jugar una final de Champions, pero íbamos a ver qué era una final de Champions, ¿no? Entonces ahí llegó el Real Madrid, que tenía mucha más experiencia, y nos ganó 3-0, y nosotros pues no pudimos dar ni el 50% de nuestras posibilidades en esa final, pues porque quizá el evento nos superó, ¿no? Yo siempre digo, cuando hay una final importante, que en el 95% de las veces la gana el equipo que ya la ha jugado anteriormente. Normalmente. O si viene un equipo de perder finales de Champions, como el Valencia o como el Atlético de Madrid, pues luego tiene una final de Europa League y se la lleva de calle, ¿no? Como hizo con el Olympique de Lyon en el Atlético de Madrid, o como hicimos nosotros con el Olympique de Marsella. Quiero decir, la experiencia en las finales es clave. Entonces, al segundo año, que fueron dos años consecutivos, viajamos a Milán para jugar contra el Bayern, y fue otra historia, porque ya fuimos ya mentalizados, fuimos mucho más concentrados, hicimos un partido para ganar al nivel del Bayern, que fue el que ganó, fuimos ganando en el partido, fuimos ganando dos veces en la tanda de penaltis, sí, fuimos por delante de ellos dos veces y al final acabamos perdiéndola. Bueno, a mí me puse a llorar como un loco, no hace falta que diga que como lo asimilé, pues joder, es que era la oportunidad del Valencia de entrar en la historia entre los más grandes, ¿no? De poner con letras de oro el nombre del Valencia en la historia de la Champions League, y yo sabía que no íbamos a tener otra oportunidad de momento, que yo seguro que no, y el Valencia pues ojalá, pero de momento no se le ve aparecer por esos sitios, ¿no? Y yo estaba convencido que ese era el día en el que podía ser. No sabía si iba a ser, pero ese era el día que podía ser. Y si eso lo dejábamos escapar, probablemente ya no volviera.
Pero bueno, luego tenemos también la Liga de Benítez y también...
Al año siguiente, sí.
La gloria al año siguiente. Es que estábamos... ¿Cómo era Benítez como entrenador?
Oh, era un tipo pesado. La humildad no la conocía. Y muy preparado. O sea, era un tipo pesado porque le gustaba entrenar mucho, le gustaba puntualizar mucho. La humildad no la conocía porque él te cogía y te decía, a ver, Santiago, desde que estás conmigo te meten menos goles. ¿Tú lo has notado eso?
Joder.
No, mister, pues hombre, pues algo habré hecho yo, ¿no? Nosotros le llamamos el Diego por Maradona, ¿no? Pues Maradona es como ese dios que hay por encima de todos en el fútbol. Y decimos, ¿qué dice el Diego? No, el Diego dice que no sé qué, no sé cuántos. Y luego muy preparado. Es una persona que llegó allí junto con un gran equipo técnico, porque el entrenador de porteros, Ocho Torena, era el número uno, porque Paco Yastarán como preparador físico era el número uno, porque Paco López como segundo entrenador era el número uno, y él era un número uno. Entonces fue un equipo técnico brillante. De hecho, cuando ese equipo técnico se ha deshecho, ya Benítez no ha estado tan alto, ¿no? Ese equipo técnico se marchó hasta Liverpool, menos el segundo entrenador, pero sí Ayastarán y sí Ocho Torena. Es decir, Benítez era muy bueno él y quien le rodeaba también. Y a nosotros nos enseñó mucho. Y a nosotros llegó un momento que nos hizo a todos querer ser entrenador. De tantos conceptos, tantos razonamientos, tanta didáctica del fútbol, queríamos ser entrenadores todos en ese momento. Bueno, y de hecho, de esa generación está Baraja, está Pellegrino, está Curro Torres, está Miguel Ángel Angulo, Mista, todos esos son entrenadores de esa generación.
Sí, sí. Lo decía porque cuando deja a Rafa Benítez el Valencia, lo digo para que echemos unas risas, se nos ocurrió llamar a Rafa Benítez, pero no el entrenador, sino otro tío que se llamaba Rafa Benítez y que no sé ni dónde vivía, en la provincia. Encontramos en la guía Rafa Benítez y le llama un aficionado del Valencia, escucha no al señor, sino a la señora que es de armas tomar. Ya verás.
¿Diga?
¡Está Rafa!
Rafa, sí, un momento.
Rafa Benítez.
Sí, ven.
Rafa, toma. Pero coño.
¿A mí?
¿Claro?
¿Qué?
Rafa.
¿Qué?
¡Desertor! ¡Eres un desertor! ¡Has dejado el valencianismo tirado! ¿Por qué te has marchado? ¡Qué vergüenza que nos has dejado colgados!
¿Pero qué está usted diciendo? ¿Usted está confundido?
¡Tú eres Rafa! ¡Rafa Benítez!
¡Pero está usted está equivocado! ¡Yo no soy Rafa Benítez! ¡Ah, no, mierda!
¡Eh!
Espérate.
¡Vamos a ver! ¿Qué bloque está hablando con Rafa y se ha cortado?
Pero oiga, pero usted está tonto. Le estamos diciendo que es una casa particular.
Pues es una casa a la suya llamada o a la conchinchina.
Pero oiga, ¿pero qué es una casa particular, señor? ¡Usted
vaya un carácter!
¡No sabe, señor!
¡Hija, que no me voy a callar! ¡Que para qué va a Inglaterra! ¡Pero oiga!
¡Mire usted! ¡Pero que no se puede hacer esto al valencianismo!
¡Pero oiga, usted está... ¡Oiga!
¡Mire,
ya! ¡Esto es una casa particular! ¡Que no viene del ayuntamiento de
soy! ¡Me quiere oír!
¡Me está tomando!
¡Oiga!
Eres una mujer de armas tomadas.
Sí.
A ver ahora.
¿Qué pasa?
Vamos a ver.
Sí, señor.
Rafa.
No, mire.
¿Eres tú?
No, señor.
Pues entonces que se ponga.
No, señor, se puede poner porque mi marido trabaja en el campo. Oiga.
Pues en el campo está, trabaja.
Y está arrancando patata todo el día.
Pero,
y no se puede poner en la...
Pero
de,
mire usted.
Cállate.
Que Rafa ha trabajado en el campo. Si eso no lo dudo, eso
pero
no lo dudo.
Pero usted, está arrancando patata. Mi marido
pero,
no es entrenador de fútbol.
Vamos a ver. Todos
sí.
Hemos arrancado patatas alguna
sí,
vez. No pasa
ser,
nada.
Ya lo callas a los cojones, sí.
Mire usted.
¿Qué?
O no me oye usted, o no
yo
me
sí,
quiere
yo
entender.
Yo lo oigo perfectamente bien.
O no me entiende usted, o no sé qué pasa aquí.
Bueno, ¿qué pasa aquí? Sí.
Vamos a ver. Yo
sí.
Estoy decepcionado. Decepcionado
sí.
Totalmente con Rafa. Llevo... De que soy ultra,
pero
con mi bote de ultratumba.
No.
¿Por qué se va? Usted
pero,
explíqueme por qué se va.
Escúcheme usted un momento.
Le escucho, pero si...
Eso, mire usted. Mi marido
sí.
No es entrenador de fútbol.
Del Valencia, claro que no es entrenador porque lo ha dejado ayer.
Pero oiga.
Porque ahora
oiga
ya no
usted.
Es.
Óigame usted.
Y entonces...
Óigame usted.
Mire usted, señora.
Óigame usted.
Sí.
Óigame.
Oh.
Déjame, que
sí.
Me siente.
Vamos.
Mi marido
¿cómo?
Nunca ha entrenado a nadie.
Su marido ha sido
viendo?
El mejor entrenador que ha tenido este equipo.
Pero
el
oiga,
mejor.
Por favor. Pero bueno, ¿a qué casa está llevando
a
usted?
A la de Rafa.
Pero coño, ¿dónde está? ¿Dónde vive Rafa? ¿Dónde vive Rafa?
En su casa. Pues,
¿pero dónde? ¿En qué pueblo?
Su marido ha sido el mejor entrenador que ha tenido este equipo.
Claro, ¿es el mejor entrenador que ha tenido este
¿por
equipo?
¿Por qué se va?
Este?
Yo soy ultra.
A mí me importa tres huevos lo que usted sea. Y al ayuntamiento me voy ahora mismo.
¿Ayuntamiento?
Sí, señor.
Dale.
Una
dale.
Casa particular está usted llamando. ¿Me está oyendo usted?
Pues, a la de Rafa.
No, señor. No es la casa de Rafa. Mira cómo se ríen. ¡Cállate, toma por desgraciado!
Pues nunca, nadie,
normalmente
nunca
cuando hay algún problema en esa familia es el Rafa Benítez el que lo atiende el problema, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente.
¿Ranieri cómo era?
Hay dos versiones de Ranieri en el Valencia. Una versión, esto es mi opinión, ¿eh? A lo mejor si me escuchas sí. Enfada. Una versión que es
¿qué estoy vino... escuchando, Santi? No, cuidado con lo que dices.
En el 98 cuando yo llego al Valencia es un entrenador con muchas ganas, es un entrenador muy involucrado, es un entrenador que trae conceptos de preparación física, de psicología, muy buenos de Italia.
Muy bien, muy bien,
y un entrenador,
muy bien.
Y un entrenador que hizo mucho, mucho bien al Valencia porque fue el primero que puso la primera piedra ganadora del Valencia con aquella Copa del Rey. En el 99, temporada 98-99. Ahí encuentro un Ranieri brillante, un magnífico entrenador y con una gran predisposición.
Gracias.
Cuando él regresa al Valencia, estamos hablando de después de la marcha de Rafa Benítez, por lo tanto...
Todavía mejor.
Es en la temporada 2004-2005, Claudio, mira una cosa. Ahí ya viniste con, pues eso, que venías del Chelsea, que habías estado allí tres años o tal, y ya vino pues semicansado, a lo mejor él esperaba tomarse algún año sabático, pero de momento le llegó el Valencia, no pudo rechazar la oferta, y entonces entrenamos la mitad de la mitad, y nos comprometimos
bueno.
La mitad de la mitad,
bueno,
y,
bueno.
Y entonces llegaba y daba una semana de vacaciones en Navidad, decía, venga, va, pues estírala un poco, venga, pues va, pues 10 días en vez de 7. Entonces ahí yo creo que hay circunstancias en la vida donde uno pues tiene la energía para darlo todo y otros años por las circunstancias también pues no tiene esa energía y yo creo que la segunda etapa de Ranieri en el Valencia no llega a un buen momento. Ahora bien, yo me quedo con la primera, que es la que disfrutamos. 20 años después el Valencia volvió a ganar un título, lo hicimos en una Copa del Rey eliminando al Real Madrid en cuartos de final, ganándole 6-0 en Mestalla, al Barcelona, al Barcelona en semifinales y al Atlético de Madrid en un brillante 3-0 en la final. Es decir, una Copa del Rey de ley, porque hay veces que por los cruces uno gana la Copa del Rey sin hacer mucho esfuerzo. No, esta fue como ganar una liga, casi.
Bueno, pues este es Santi Cañizares, al que yo metí en la radio en Nueva York. Al que cuando era joven ahí en Puerto Llano, Caturla y luego Juanito le hicieron futbolista y muchos más, ¿no? Santi, pues gracias por este rato, por este trozo de radio que nos has regalado, ¿verdad?
Cañizares, tío, gracias. Dime. Por este principio de programa.
Nada, hombre, gracias a vosotros.
Esta es tu casa siempre. Y ya sabes que eso es, si llego a donde aburras, pues por aquí estamos y seguimos confinados y un día tiene ganas de encender el cacharro, aquí estamos todos los sábados por la noche.
Bueno, al revés, dime tú cuando queréis que yo no me aburro mucho. Así es que cuando
gracias, Santi, vosotros. Un bracho.
Chao, chao.
Ahí estamos, aún nos quedan cosas por hacer hasta las 6.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.